pasado. Vamos con mucho gusto a incorporar cada martes la columna de Pedro Peretti, al que ya estoy saludando. Hola, Pedro, ¿cómo va? Buen día.
Hola, Mario, qué gusto. Buenos días. Salud y cosecha para todos.
Bueno, bienvenido efectivamente ya oficialmente a esta columna de los días martes. Pedro, para quienes no lo conocen, es referente de la organización Arraigo, productor agropecuario y exdirector de Federación Agraria, y desde el punto de vista de las letras, es entre otras cosas, coautor, junto a Rafael Bielsa, de Lofer, Guerra Judicial Mediática, un libro que recomendamos. Bueno, a ver, ¿cómo da vueltas el tema del dólar por el tema agropecuario, Pedro? ¿Qué dólar maneja el productor agropecuario para sus insumos? ¿Cómo se maneja esto en esa órbita?
Bueno, déjame en esto, no puedo empezar esta columna, Mario, sin hacer alguna referencia a los 10 años de la muerte de Néstor.
Bueno, como no,
yo
claro.
Creo que fue...
Mil disculpas
fue
por no...
Creo que fue una persona extraordinariamente importante para el siglo XXI en la República Argentina. Néstor fue al siglo XXI lo que Perón fue al siglo XX. Fueron dos proyectos políticos y dos personalidades rupturistas con el establishment, con el modelo económico para pocos, con trabajar para el conjunto del pueblo argentino. Y ambos dos, tuvieron una política central en defensa del peso, en defensa de la moneda nacional. Y eso se encaja perfectamente con la pregunta que vos me haces en torno a qué pasa con el dólar en el sector agropecuario de la República Argentina. Esa es una pregunta muy importante porque hay una gran confusión. Los productores agropecuarios pagan todos sus insumos al dólar oficial. Ayer vos ibas a comprar una semilla, un producto químico, un insecticida, un litro de gasoil, todo se cotizaba a 78.13 pesos. No al dólar oficial, no al dólar que nos quieren imponer a fuerza de devaluación los grandes grupos macroeconómicos. Toda la economía argentina, toda la economía real se transa al dólar oficial. Eso es muy importante porque hay una gran propaganda de los grupos monopólico para hacerle creer a la gente que el dólar blue y el dólar ilegal o el dólar con contado con líquido, todos esos otros dólares que hay son los con los cuales se rige la economía. La economía agraria se rige con el 78.13 del dólar de ayer. Y además la devaluación no ayuda en absoluto a ningún pequeño y mediano productor, porque el pequeño y mediano productor tiene todos sus costos dolarizados. La devaluación al único que ayuda, al único que favorece, son a los grandes grupos agroexportadores monopólicos que transan en mercadería a valor dólar en el comercio exterior y que pagan internamente salario con peso. O sea que destruye el salario de los trabajadores, destruye la economía de los pequeños y medianos productores y solo beneficia a un pequeño grupo de grupos económicos de la República Argentina. Este problema está intrínseco en la economía. Muy bien lo dijo la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner ayer, es intrínseco a esta economía bimonetaria que tenemos. Pero la madriguera de este problema, el verdadero núcleo de este problema, está en la ley de entidades financieras. Hasta que la Argentina no se saque de encima esa pesada piedra que le colgó en el cuello José Alfredo Martínez Dios,
claro,
va a ser muy difícil que terminemos con esta cuestión.
Claro, efectivamente, sí, hay un empate, digamos, trágico con las definiciones del año 75, que uno le atribuye a Celestino Rodrigo, pero en realidad estaba este mismo sector del capital especulativo detrás, y posteriormente la ley de entidades financieras, que son, que si no me equivoco, es del año 77, que nadie ha modificado, lamentablemente, ¿no?
Nadie ha modificado, hay un proyecto, muy buen proyecto para modificar lo que presentó hace unos años atrás el diputado Carlos Heller, pero que no ha tenido tratamiento parlamentario. Creo que es muy importante ponerle, porque ahí está la madriguera de los golpes de mercado y ahí está la madriguera de la desestabilización política de la República Argentina, en el sistema financiero. Ahí están los que nos endeudan serialmente. Por eso es muy importante la carta de la presidenta, porque la presidenta plantea que hace falta un gran acuerdo nacional. Hay que ampliar las bases de sustentación aún más grande para enfrentar este verdadero problema que tiene un poder infernal en todo el mundo, no solo en la Argentina, en todo el mundo, sino que son factores de poder muy, muy poderosos, que hay que tener mucha fuerza política para enfrentarlo, y Cristina lo dice en su carta con toda lucidez.
Bien, Pedro, hay otro tema que anda dando vueltas, que yo, si no me equivoco, arrancó por allá por el mes de junio, una iniciativa de jóvenes a través de una senadora, que es lo que se conoce como Ley Micaela Ambiental. ¿De qué estamos hablando al decir esto?
Estamos hablando de un tema central en la producción agropecuaria. No se puede concebir actualmente ninguna actividad agropecuaria que no tenga prioritariamente la mirada ambiental. Y yo creo que esta es una iniciativa excelente que proviene de una provincia como San Luis, en donde se le ha dado mucha importancia siempre a la plantación de árboles y al medio ambiente. No de casualidad proviene de ahí, el grupo de jóvenes por el clima son un grupo de jóvenes sanluiseños, son puntanos, y que lo ha tomado la senadora Eugenia Catalfano, que también es una joven senadora, la senadora más joven de la Cámara, y eso tiene mucho que ver, porque hay una gran preocupación en las futuras generaciones sobre el mundo que les vamos a dejar, Mario. Y ese mundo necesita una mirada ambiental. Allí ha sido aprobado ya, por unanimidad, en la Cámara de Senadores, con mucho impulso que le ha dado Cristina Fernández de Kirchner, ahora está en la Cámara de Diputados, y es una especie de capacitación ambiental a los tres poderes del Estado, porque los funcionarios no tienen muchas veces, no tienen ni idea de la cuestión ambiental, y terminan aprobando o haciendo resoluciones o aprobando cuestiones de gestión que atentan contra el medio ambiente y la sustentabilidad ambiental. Imagínate qué distinto sería si habría conciencia ambiental en la República Argentina. En los últimos 20 años hemos deforestado casi 5 millones de hectáreas. Y mientras estaba en pandemia, se deforestaron casi 30.000 hectáreas en provincias como Salta, que la están depredando ambientalmente. Bueno, acá lo que se trata es de que debe haber un compromiso sobre educación ambiental para los tres poderes del Estado y con una autoridad de aplicación que es nacional. Ese es otro punto de la ley muy importante. La autoridad de aplicación debe ser nacional, porque las provincias son débiles para enfrentar estos grupos poderosos que depredan el medio ambiente.
Claro, ahí está entonces la relación con la ley Micaela, que tiene obviamente atención en otro tema, que es el tan doloroso de los femicidios, pero que obliga a esa capacitación en todas las áreas del Estado. Recordemos que la Corte Suprema de Justicia, el Poder Judicial, ha rechazado la capacitación por parte del Ministerio del Área, y todavía estamos esperando, entre otras cosas, que se resuelva también eso. Ojalá esto trascienda a los poderes y también se lleve adelante a otros estados, ¿no?, municipales, provinciales, en los distintos poderes, para tomar conciencia de este aspecto, que entre otras cosas, no puedo evitar preguntarte, hay una amenaza de fumigación en el campo que está en litigio, la familia Echeverri, ahí en Entre Ríos, con lo cual ya estamos llegando a cruzar una frontera de la que es muy difícil regresar, Pedro, ¿no?
Sí, es volver al medioevo. El planteo de los Echeverri es volver al medioevo, Mario. Es una cosa, es volver a la Argentina del siglo XIX. Yo no puedo creer, la verdad que yo estoy azorado de lo que escucho y de lo que veo, y de lo que escucho, y hoy estaba leyendo el diario La Nación y de las cosas que dice, porque hay unas cosas que dice Esther, digo, ¿cómo se pueden ser tantos disparates juntos? Es una cosa tan clara de entender que hay tres hermanos que le quieren mexicanear la herencia a otro hermano, y que ese hermano tiene derecho a hacer lo que quiere con su herencia, porque si quiere asociarse con el movimiento Artigas, se asocia con el movimiento Artigas, y si se quiere asociar con Juan Pérez, se asocia con Juan Pérez, y si quiere plantar rabanito, planta rabanito, y si quiere plantar lechuga, planta lechuga, porque es su propiedad. O sea, que los tipos que se erigen como defensores a ultranza de la propiedad privada atacan la propiedad privada de otro y no lo reconocen. Y encima hacen discurso y amenazan con fumigaciones y con una actitud absolutamente agresiva y patoteril. Digo, es una cosa inexplicable, Mario, realmente inexplicable para cualquier ciudadano común que tenga... No hace falta tener conocimiento jurídico. El derecho tiene un punto esencial, que es el sentido común. O sea, tenés una herencia. El condominio no está partida y tus hermanos, que son condomino tuyo, quieren decirte qué tenés que hacer con la tierra o que estás usurpando tu propia tierra. No, es disparatado. Disparatado, sinceramente. Y muy peligroso el discurso que bajan los Echeverri. Porque es un discurso desestabilizante que lo usan también para atacar al gobierno de Alberto y de Cristina. Eso hay que tenerlo muy en cuenta, ¿eh? Muy en cuenta, porque hay una base fascista en el sector rural concentrado, en los grandes productores, que son un caldo de cultivo para cualquier intento de golpe de Estado.
Pedro, la seguimos la semana que viene.
¡Qué placer! Gracias, Mario, y salud y cosecha para todos los oyentes. Muchas gracias
Así
por
es.
La invitación a ser parte de este hermoso equipo que tiene Radio Nacional.
Abrazo grande. Pedro Peretti, charlando con nosotros todos los martes, nos va a dejar sus reflexiones en este rubro que los citadinos no conocemos mucho, como es la interna de la cuestión del agro, lo que llaman campo. Y nos vamos, Silvia, porque estamos ya sobre las 7 de la mañana, tenés que hacer las noticias.